Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana. Camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Gracias.
Y así, con la claridad de la tarde, acudo con muchísimo gusto a esta cita, porque sé que me voy a encontrar contigo y también contigo. Hay una infinidad de saludos que Fabiola Ochoa, nuestra productora estrella, y además de ser nuestra productora estrella operativa, pues es nuestra pastora de redes sociales, ¿verdad? Cosa que yo agradezco profundamente, porque a mí todas las ovejas se me salen del corral cuando estoy pastoreando las redes sociales. Emanuel Candelas, ¿cómo estás, mijo? Qué gusto verte, qué gusto que estás ahí del otro lado de este micrófono, del otro lado de esta cabina qué bárbaro, me tiene apantallada de lo bonita que les quedó la cabina. Y Manuel, pues no sé si ya te había platicado, pero creo que sí ya te había contado que él es nuestro capitán de la barca. ¿Y sabes qué hace Manuel? En cuanto me ve llegar a esta cabina, saca su carta de navegación, la consulta cuidadosamente y evita los malos vientos, evita las tormentas y hace y encuentra, no hace como que encuentra, sino que encuentra los vientos favorables para llegar a buen puerto. Luis Montes, muchas gracias también por tu apoyo en la producción. Muchas gracias a mi querido Roberto Morán. La semana pasada ya lo veíamos entrevistando a este gran escritor mexicano, Alberto Chimal, y tuvimos un programa que por lo menos yo lo disfruté muchísimo. Gracias a Roberto Morán también por su apoyo. Gracias a Matías Orbea, que siempre que no puedo o no hay invitado en vivo, mando los audios desde otro lugar, pues él es el que me mantiene en la producción. Y bueno, nos vamos, ¿a qué le ponemos acento?
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues vamos a ponerle acentos, mi querido Carlos Ramiro Ruiz Moreno. De una vez te voy a saludar. Ya nos dimos un abrazo, ya nos dimos un beso. No pudo venir el maestro Jurado Parres, pero ahorita vamos a hablar, vamos a poner varios acentos sobre la mesa y ahí nos vamos como hilo de media, al cabo es que ni sabemos, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, hablemos de eso. ¿Mucho maestro emérito?
Efectivamente.
Mucho maestro emérito, lo que me da mucho gusto, porque de alguna manera una universidad que se precie de seria, una universidad que realmente quiera su planta académica, que es uno de los pilares fundamentales de la mesa universitaria, y el asunto de los reconocimientos son una parte fundamental, yo creo.
Efectivamente, el Consejo General Universitario tiene esa atribución. Y me parece que uno de los alicientes más fuertes que tiene cualquier académico, cualquier miembro de la comunidad universitaria, para alcanzar de parte del máximo órgano de gobierno, es la nominación a ser llamado maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Es una atribución reservada a la Comisión de Educación, una de las comisiones permanentes del Consejo General Universitario, y ella estudia y dictamina cuando hay una trayectoria, cuando esa trayectoria hizo docencia, investigación, extensión, y además de ello hace pertenencia...
Que son las funciones sustantivas, sí, de la universidad.
Pero además con pertenencia proactiva a la universidad, es decir, se integra a los órganos colegiados de gobierno, no solamente resolutivos, sino consultivos. Y yo creo que en las trayectorias de estos tres grandes de la universidad vivos, como son José Manuel Jurado Parres, como es Eduardo Santana Castellón y como es desde luego Miguel Ángel Navarro Navarro, pues
ese fue el más reciente, ¿verdad?
Perdón, sí, claro, es el último de los tres. Me parece que las trayectorias son impecables, intachables, y siempre han arrojado muchas cosas benéficas para el servicio de la comunidad universitaria, es decir, de la universidad viva, la que dentro de la universidad pide que los servicios universitarios sean algo efectivo, algo material.
Son personas además muy conocidas y reconocidas con la gente de todos los días que trabajamos en la universidad. Así ¿quién es. No va a saber quién es el maestro Jurado Parres?
Por favor.
¿Quién no va a saber que Jurado Parres, desde mi punto de vista, tiene un gran mérito y una cosa que yo admiro muchísimo, que se baja del pedestal de la dirección de una prepa 5, de la calidad y de la categoría de la prepa 5, para hacer comunidad universitaria, para hablar con los chavos y con las chavas y para decirles, ¿a dónde tan peinado? Ya te vi. Para mandar llamar a sus papás en una edad donde todavía hay que mandar llamar a los papás y hacer comunidad y esfuerzo conjunto con los padres de familia, porque estos todavía no han crecido. A mí me ha tocado ver cómo les habla a algunos papás que dicen, ay maestro, pues es que yo trabajo y yo ya no tengo que venir, ya está en prepa. Pues es cuando más tiene que venir, que no entiende la vulnerabilidad de su hijo, etcétera. Luego, yo lo recuerdo muchísimo, y ahí creo que lo quise más, cuando trabajamos muy juntos en el rectorado de José Trinidad Padilla López.
Claro, como en comunicación social.
En comunicación social. Y íbamos al Círculo Francés a comer. Claro. Fíjate qué cosa tan terrible. Comíamos, ay, medio mal, una lengua en salsa verde malísima y unos escargots peor. Y entonces él me platicaba mucho de sus pato aventuras cuando se estaba formando lo que ahora conocemos como el Cineforo.
Por supuesto.
Y la Gaceta Universitaria, que me parece impensable, la Gaceta Universitaria pues fue una creación de José Manuel Jurado Parres.
Anita, son las semillas realmente de la universidad. Y la extensión, sin extensión no se describe una verdadera universidad. Hay muchas especializadas en docencia, muchas especializadas solo en investigación, pero que pongan énfasis a sus programas de extensión y los tengan vivos. Bueno, me parece que uno de los casos más florecientes es Radio Universidad de Guadalajara, por ejemplo. Pero Jurado sí estuvo técnica y estratégicamente poniendo las primeras piedritas a la construcción del monumento, tanto del Cineforo como de comunicación social, tendríamos que decirlo, porque no solamente era la Gaceta era el instrumento impreso en aquella época, era el único medio de estar comunicados dentro de la comunidad universitaria y saber para dónde iba la institución. Pero sí, es José Manuel Jurado Parres quien empieza a pergeñar esos instrumentos del extensionismo universitario.
Le mandamos un beso, un abrazo. Que conste que lo invitamos, pero como ahorita tiene muchas invitaciones y es la estrella del momento, dijo, pues ahí con mi querida Anita voy más adelante. No hay problema, maestro Jurado. Esta es su casa y las puertas están abiertas, por supuesto. Le mandamos un beso, un abrazo al querido Miguel Ángel Navarro, al admirado Miguel Ángel Navarro, que incluso fue rector un tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando el maestro Tonatiuh fue a otro encargo al fue al
¿fue
Congreso?
Sí, recuerdo que fue a una diputación federal.
A una diputación
y es
federal.
Cuando se hace cargo el maestro Tonatiuh de la presidencia de la Comisión Permanente de Educación.
Así
en
es.
La Cámara de Diputados. Pero Miguel Ángel ocupó en dos ocasiones el vicerrectorado. Sí, la segunda con el maestro Tonatiuh. La primera, si mi memoria no me engaña, es en el momento en que Marco Cortés asume el rectorado general interino. Y él asume, por consecuencia, la vicerrectoría ejecutiva de la universidad.
Pero no se llamó interino, se llamaba de otra manera, Marco Antonio
Sustituto.
Cortés. Sustituto. Exactamente.
Efectivamente.
El gober interino, el goberín, si era sí. El gober interino, ¿no? Bueno, estamos haciendo historia, estamos platicando, sabroseando aquí con mi querido Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Ya nos alcanzó el primer corte, fíjate. Vamos a tu primer corte, Fabi, y luego entramos con La Escamocha de José Díaz Betancourt, que le pone el acento periodístico a esta emisión.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Es difícil saber qué pasa por la mente de los tomadores de decisiones en torno al tema del agua en Jalisco, particularmente en la zona metropolitana, donde, de acuerdo a las tendencias mundiales, tendría que estar reconocida una crisis desde hace algunos años. El consumo de agua de cada habitante de la ciudad es de los más privilegiados, no solo de México, sino del mundo. De acuerdo a los números, cada tapatío estaría promediando 210 litros, mientras que los parámetros indicados por la ONU en el consumo per cápita tendría que ser de 100 litros diarios. Incluso en los últimos años, el consumo ha ido creciendo, cuando debería haber una mesura, si todas las señales nos apuntan al cambio climático, a una gestión deficiente del recurso y un indicador definitivo, la desigualdad en el uso en el que empresas, gobiernos y la cultura del privilegio abusan. Sin voltear a ver la calidad del agua y otros graves problemas hídricos como la distribución, la administración, que para el fenómeno que se avecina vinculado al llamado Niño, tendrían que haber encendido las alarmas para despertar a la reflexión sobre el consumo.
Ahí les va el pilón.
Las mujeres realizan la mayor carga de trabajo no remunerado en México. Dedican 40 horas a la semana al quehacer, sin recibir un pago, mientras que los hombres solo destinan 16 horas. Y si sacamos cuentas, las tareas desempeñadas por mujeres valen 7.2 billones de pesos y son el 24% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Vaya que si todavía, gracias José Díaz Betancourt, te abrazo y te mando un gran beso. Qué buen acento acabas de poner. Todavía hay mucho, pero mucho que bregar, porque la diferencia de sueldos, la discriminación, con todo y las afortunadas que somos muchas mujeres, que yo me cuento entre ellas, que siempre he sido independiente, he trabajado y todo, pues yo sí veo unas inequidades que todavía son muy notorias y por las que hay que seguir luchando. Pero ahorita entramos a ese tema porque ayer fue Día Internacional de la Mujer, no poco controvertido por muchas cosas. Pero a ver, nos falta un abrazo para los maestros en mérito. Arturo Santana.
Eduardo Santana. Sí, Eduardo Santana es un extraordinario investigador, biólogo, uh-huh, especialista en ornitología, pero más allá de sus grados académicos por la Universidad de Wisconsin. Dentro de nuestra misma casa de estudios, recordemos que él formaba parte del equipo de Luz María Villarreal de Puga, sí, la queridísima maestra de feliz memoria, y es uno de los participantes más activos en el descubrimiento del Sea diploperennis, aquel maíz primitivo que dio origen, por supuesto, a nuestro consumo de maíz que nos pinta como cultura nacional. Pero ese Eduardo Santana, que es un activísimo investigador, es un maravilloso docente, es un extensionista de CEPA, ha trabajado históricamente en la Universidad de Guadalajara, primero en la Sierra de Manantlán, luego funda el Centro Universitario de la Costa Sur.
Ese proyecto de la Sierra de Manantlán es realmente portentoso, ¿verdad?
Fue maravilloso.
Y es un proyecto que fue cabeza de lanza cuando todavía no se hablaba del medio ambiente, de la conservación.
Efectivamente.
Del uso racional de los recursos naturales.
Porque estamos hablando del momento en que es todavía gobernador del estado Enrique Álvarez del Castillo.
Uh-huh.
El licenciado Raúl Padilla está al frente de la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica, el DICSA. Y desde el DICSA se arropó este proyecto de investigación de los recursos bionaturales en la Sierra de Manantlán. Se mueve el gobernador, se mueve el rector, Enrique Alfaro Anguiano, van con el presidente de la República, los acompaña por supuesto el licenciado Raúl Padilla, quien expone el proyecto de la Sierra de Manantlán y la declaración de protección de la biosfera. Es un decreto maravilloso que, por cierto, lo firma el presidente de la República en la sala de rectores de la Rectoría General, bueno, de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, en esos años. Y en este momento está cumpliendo también 30 años el decreto y 30 años la validación de estas investigaciones que, perdón, pero son punta de lanza en un proyecto de protección al medio ambiente, pero protección real, comprometido, donde la investigación se convierte en actividades materiales y esas actividades materiales tienen resultados positivos.
Yo me acuerdo una vez que fuimos invitados por un conjunto de académicos que ahora ya se les dice red, porque antes no se les decía red, sino te juntabas junto a lo que se parecía y entonces decías, pues vamos al congreso de tal, y entonces te invitaban y te decían, pues aviéntate unos piensos sobre esto y más o menos te acompañabas de tus pares. Y fue en la Universidad de Costa Rica donde un compañero que habló de ecología y todo lo mencionó y que estaban, porque ya ves, Costa Rica, lo que sea de cada quien,
sí,
es una nación muy acomodada, muy al pendiente de sus recursos naturales siempre. ¿Y qué crees? Con esa gran cultura, admiraban profundamente ese proyecto de Eduardo Santana y era una referencia obligada para sus proyectos que ellos tenían de compromiso con el medio ambiente.
Es toda una realidad el conservacionismo de la naturaleza en Costa Rica.
Uh-huh.
Y hay que expresar también públicamente nuestros respetos. Y en el caso de Eduardo Santana, sí, es un hombre de vanguardia, insisto, de origen cubano, criado en Puerto Rico, educado en la Universidad de Wisconsin.
O sea, ciudadano del mundo.
Y viene a hacer posgrado aquí, y hay que decirlo también. Se casó con una maravillosa universitaria de la Universidad de Guadalajara, con quien, según relato del mismo, hacía antesala para ver al rector, y el rector era el licenciado Raúl Padilla López.
Pero la verdad, sí, es que supieron aprovechar el
pero
tiempo
por
de espera,
supuesto,
¿verdad?
Por supuesto.
Ojalá así me hubiera ido en las antesalas.
Claro. Bueno, y lo último, hay que decir que Eduardo Santana es el responsable, el constructor y el encargado de dar seguimiento al proyecto de el nuevo Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Un museo que se vio envuelto y que fue el más golpeado cuando trabajábamos bajo protesta y que había mantas en todos los sitios que pertenecían a la Universidad de Guadalajara, porque el presupuesto que ya estaba dado incluso por el Congreso, pues el gobernador decidió se fuera a otro lado, ¿verdad? O no soltarlo, no sé.
Sí, por ahí iba. Yo creo que también sabía alguien que maneja estratégicamente esos movimientos que esto nos afectaba mucho por la congruencia, claro, de la institución.
Claro.
Es un proyecto, hoy lo digo, de 30 años. Inicia en las épocas en que era presidente de la República Miguel de la Madrid. Y en este momento el museo lo que hace es dar una evidencia viva para la sociedad de los microclimas, de los bosques y montañas, de los llanos, de las costas, del agua dulce y el agua salada que baña el territorio de Jalisco, en fin, todas sus regiones, sus climas, sus biodiversidades, su flora, su fauna, perdón, pero Jalisco también se lo debía a su población, la Universidad de Guadalajara, a su comunidad universitaria, y creo que es la mejor manera de acercar a los jóvenes, a los niños, precisamente a la percepción del por qué debemos ser tan cuidadosos del medio ambiente.
Y vivirlo.
Sí.
Porque yo me acuerdo, yo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, que nos llevaban al Museo de Historia Natural en la Ciudad de México, sí, la primera vez que lo conocí, me quedé impactada, porque veías dioramas con movimiento y veías a los que vivían en la época prehistórica y cómo se casaban y qué comían y todo. Pasabas a los... Y luego había un mamut que lo habían armado, de tamaño natural, que después estuvo en el edificio del Chopo.
Claro,
muy
claro,
cerca de Santa María la Ribera.
Por supuesto.
Esa fue otra parte de aguas para mí, que decía yo, qué barbaridad. Entonces, cuando yo conocí el proyecto, cuando me lo platicaron, cómo iban a transitar los niños, los jóvenes, los adultos, los papás de los niños, por esos montecitos, por esas aguas, por esos... Se me hizo tan espectacular, porque ¿cuántas de esas personas nunca van a poder ir a la playa? ¿O nunca van a poder ir al cerro, al monte? ¿O nunca van a poder ir a... no sé?
Es cierto, pero es acercarlos.
Acercarlos.
Y es conocer y reivindicar también las riquezas que tenemos. Y también cobrar conciencia del riesgo, también muy grave, de que lo podemos perder por incuria, por ignorancia, por mala fe, porque la destrucción de las cosas materiales que hace nuestro patrimonio natural, me parece que son un riesgo tangible, dolorosamente tangible, en la lógica del calentamiento global, del empobrecimiento del clima que estamos viviendo en las zonas urbanas, y de los climas extremos. Los fríos que pasamos en días recientes, los calores que se anuncian en este momento, la sequía pronunciada, que también dicen que es el fenómeno del niño con la niña trae...
Que es una cosa terrible, aunque digan entre algunas partes de que es una invención. A ver qué le digan a las personas de Iztapalapa, de tantos lugares, de la misma ciudad de Guadalajara, de Zapopan, que tienen semanas de no tener una gota de agua.
Efectivamente.
Una sequía terrible.
Entonces es bastante tangible el fenómeno.
Entonces, te ganaste, Santana, Eduardo, sí, Santana. Te ganas un otro abrazo,
y claro,
muy fuerte, fíjate, tres que vamos abrazando. Y después del corte, que ya nos alcanzó, también que quiero hablar de nuestro querido, admirado, reconocido José Trinidad Padilla López, porque hay que hablar un poco de la trayectoria al mérito universitario, de toda una vida de trayectoria al mérito universitario, que también se lo dieron hace poquito. Entonces, para también mandarle un abrazo.
El premio Jorge Matute Remus para el maestro Trino Padilla.
¿Verdad? Sí. Entonces, ese también tenemos que hablar, porque si no se nos va a chicopalar y va a decir...
Pero por supuesto.
¿Y yo?
Yo no.
¿Yo en qué cuaderno leo? Bueno, Fabi, nos vamos a tu corte.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Muy bien, mi querido Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Aquí estamos, ya son las 16:34 y se me va como hilo de media este tiempo platicando con Carlos Ramiro. Hasta se me olvida que estamos en... Que tengo que hablarle directo al micrófono porque estoy platicando con Carlitos. El premio al mérito universitario. Yo creo que nuestro queridísimo, admirado y reconocido José Trinidad Padilla López se lo otorga puntualízame, ¿quién se lo otorga? ¿Por qué se lo otorgan? ¿Qué significa tener toda una trayectoria?
Bueno, me parece muy importante que la perspectiva nace desde la dinámica del funcionamiento de una escuela politécnica. La escuela politécnica que lleva el nombre del ingeniero Jorge Matute Ramos, un emblemático rector de la Universidad de Guadalajara. Pero
que Jorge Matute Ramos fue el que movió el edificio.
El que movió la Telefónica, efectivamente. Para permitir que se ampliara la Avenida Juárez en el sexenio de Jesús González Gallo.
Ese es como un cuentote, ¿eh?
Pero por supuesto. Y él, para demostrar que era posible hacerlo, como muy buen ingeniero civil que era, dio como una muestra de confianza que estaría allí adentro su señora y su hijo menor.
A su señora y su hijo menor.
Efectivamente.
La mamá
ella
le dijo, yo no voy.
Estuvo tejiendo mientras movían sobre rieles todo el edificio de la Telefónica, con las trabajadoras, las telefonistas, haciendo los enlaces telefónicos de la época, y pues sobre todo era sin cortar el servicio telefónico de la capital del estado de Jalisco, lo cual, bueno, ahora a la distancia, a lo mejor la telefonía lo vemos como algo demasiado sencillo, era muy complicado, sobre todo con el sistema cableado, y no hubo un segundo de desconexión, digámoslo así, en la Perla Tapatía, gracias a el talento, al ingenio, a la sabiduría del ingeniero Jorge Matute Ramos. Bueno, pues con ese nombre, la Politécnica Jorge Matute Ramos decide, en acuerdo del Consejo de Escuela, darle la presea al mérito universitario al maestro José Trinidad Padilla López, no como el rector, sí como docente. Apasionado docente que sigue su clase de sociología semana tras semana. Dos, como investigador y articulista que publica en distintas obras. Tres, como extensionista, que pensemos, él tuvo a cargo en su primera época, entre otros compromisos, por supuesto, la Feria Internacional del Libro como director.
Como director.
La Dirección General de Extensión Universitaria, con todo lo que significaba en aquel momento. La universidad siempre fue muy comprometida y definitivamente solo alguien con el perfil de Trino Padilla podía sacar adelante el compromiso.
Y cuando fue director de la Feria Internacional del Libro, se pasaba, bueno, desde la idea de Raúl Padilla, ya se pasaba por la peor crisis librera, por lo menos de la República Mexicana y del mundo. Y todo el mundo decía, ¿cómo van a hacer una feria del libro si se está muriendo el libro?
Efectivamente, y sobre todo cuando Guadalajara no era un polo editorial. Hay que reconocerlo, tenía que invitar la Universidad de Guadalajara como institución con prestigio propio a los libreros, por supuesto, del país y del extranjero, que quisieran venir a presentar los libros. Hay que pensar que fue toda una apuesta y que tenía que pagárseles viaje, hospedaje, manutención durante los días de feria. Y además presentar la universidad otras actividades que fueran llamativas a jóvenes, a niños, a adultos, medios y mayores que asistieran a la Feria del Libro para que, además de comprar un libro, tuvieran música que escuchar, espectáculos que presenciar o artistas también que conocer.
Programa académico, que es la única feria del libro del mundo, no dicho por mí, sino está documentado, que tiene un sólido programa académico. Y yo creo que la estrategia fue muy hábil, porque mucha gente de la comunidad universitaria, investigadores y académicos, de esos que siempre dicen, ay, ¿para qué hacen eso? Están gastando mucho dinero. Mejor que abran laboratorios, porque a eso se dedica la universidad. ¿Para qué le dan el dinero a extensión, etcétera? Que todavía cuando José Trinidad Padilla López fue rector, tuvo que bregar con eso y convencerlos en cada informe de actividades con peras y manzanas y decir, el porcentaje a la extensión y a las actividades culturales no llega ni al tanto por ciento de lo que está la docencia y lo que está la investigación. Entonces, no, por favor.
Efectivamente.
Pero entonces traer a los investigadores a que formen parte, a los académicos a que se hagan responsables de ese programa, hacerlos parte de, me pareció una
titánico.
Estrategia.
Fue titánico, porque era el convencimiento de la comunidad universitaria docentes, investigadores, extensionistas en activo, pero también era convencer a la sociedad civil, sobre todo a la que reside en la zona metropolitana de Guadalajara, y además de ello convencer a los al sector privado de que quisiera participar en esta feria. Hoy en día no se le paga a ninguno de los expositores. El área de negocios donde se compran y se venden derechos de autor, de impresión, de reedición, perdón, es una maravilla, y es la oportunidad que ellos mismos aprendieron a otorgarse aquí, en ocasión de la Feria Internacional del Libro, gracias a estas formas estratégicas de pensar una feria, más allá de lo que era históricamente pues una feria municipal del libro de Guadalajara, o de lo que pudiera ser otras manifestaciones que sí armábamos dentro de las escuelas, pero no pasaban de ser la exposición de dos o tres libreros locales.
Exactamente, y que claro que qué bueno, porque eso empezó a dar frutos, ¿no? Y a saber que ahí estaba el libro y todo lo que tú quieras, pero entonces sigamos con la trayectoria.
Y además de eso, Anita, yo creo que qué bueno que lo tocaste. De Trino se reconoció allí el aspecto humanista del ser humano. Del ser humano que es José Trinidad Padilla López, quien sabe personalizar las relaciones y darle la mano a quien lo necesita en el momento que lo necesita. Hubo testimonios que nos presentaron de esas personas que en la historia de vida de cada uno de ellos pasó en algún momento José Trinidad Padilla y les dio el empujoncito para estudiar, para hacer investigación, para participar en programas de extensión, para vincular su vida a la administración y a los servicios de la universidad y sacar adelante las necesidades de sus familias, en fin.
En eso era muy parecido a Carlos Mollado, ¿no? Como al actor de Carlos Mollado. Sí. Que te tocaba la vida.
Sí.
Te tocaba la vida, pero no era una dádiva.
No, y bueno, tú y yo lo podemos decir. En el caso tanto de Carlos Mollado, en paz descanse, como en el caso de Trino Padilla, te hace tu amigo y no dejas de ser su amigo en lo que nos restará de vida, seguramente. Es una capacidad extraordinaria, es una virtud la de saberse prodigar y de ser pues un gran anfitrión, de ser un gran
conversador,
un tertulio, sí,
como
hay
tú
que decirlo,
un gran lector,
es un devorador de libros, definitivamente no solo los devora, los goza, los platica, los comenta, es un deleite. Además es un bohemio que canta.
Sí.
Y no muchos bohemios cantan.
De repente cuando íbamos a las sesiones de Anuyes, que nos veníamos en su camioneta, otras personas, otros académicos, él y Macías, que era su fiel escudero, dice: es hora de oír buena música, muchachos. Sandro de América. Y cantaba a veces en las reuniones en su casa y sacaba su guitarra y cantaba como le encantaba a Sandro de América. Me acuerdo, es hora de escuchar buena música, silencio por favor, con ustedes, Sandro de América.
Pues ese homenaje logró eso, honrar el mérito universitario de quien pasó por las tres funciones sustantivas, pero que no dejó de lado, es más, yo tengo que reconocerlo en voz alta. Es Trino Padilla, el rector general, que establece el régimen del P3C. Y con esto, las tres P son planeación, programación y presupuestación. Y después, evaluación para finalmente ejercer control en el máximo órgano de gobierno. Pero el P3C es la dinámica de las funciones adjetivas vinculadas hoy en día a las tres sustantivas: docencia, investigación y extensión. Y ese es Trino Padilla.
Y qué decir, porque platicando también con, y cuando venga el maestro jurado vamos a platicar extensamente de esto, que no pasó la responsabilidad de la reforma del sistema de pensiones al que viniera para que le reventara. Se jincó, viajamos por toda la red, hablamos con el último académico, con el último miembro de la comunidad universitaria, hasta que se pudo hacer la reforma de pensiones.
Ese es uno de los puntos más importantes. Dicen que es un tema muy doloroso porque siempre tiene que ver con una restricción presupuestal. Uh-huh. En la medida que se garantiza el pago a través de un fideicomiso, el pago de las pensiones a los trabajadores académicos, administrativos y de servicio, la universidad pues queda comprometida y esa parte que son los pagos de nómina no los puede afectar, tampoco los pagos que están comprometidos para hacer fuerte el fideicomiso. Tenía un tope. Y este año también hizo lo propio el rector general, hay que reconocerlo.
Sí, hay que reconocerlo porque viene algo muy importante.
Él y la respuesta que da el Consejo General Universitario trata, en la manera de lo posible, extender precisamente el beneficio para todos los que son en este momento, por supuesto, trabajadores universitarios, pero hay que pensar, sobre todo cuando se maneja el tema de los derechos humanos, hay que pensar en la tercera generación. Los aún no nacidos que van a llegar a ser universitarios. Cuando analizamos el texto del artículo 15 reformado de la Constitución local, reformado precisamente a iniciativa, bueno, el que tiene la facultad de presentarla fue el gobernador toma la iniciativa de parte también del rector general como representante del Consejo General Universitario y lo llevan al Congreso. En el Congreso finalmente se debate y se vota. Y se vota favorablemente, no por las dos terceras partes que establece el artículo 117 de la Constitución local, sino por unanimidad de los miembros presentes en sesión. Había 37 diputados locales y 37 votaron a favor. Y tengo que decirlo también en voz alta. Y de los 125 ayuntamientos con sus cabildos, el cabildo es su órgano de gobierno, que debían aprobar esta reforma, votaron 120 a favor. Y creo que hubieran votado 125 si hubieran dado todavía una semana más, pero realmente el requisito estaba más que cumplido.
Es que sí.
120 de 125 creo que manifiestan la voluntad soberana del pueblo de Jalisco.
Y que además sí costó y sí se le sudó y sí hubo
efectivamente
trabajo, sí hubo estrategia, sí hubo diálogo, no una imposición. Sí hubo muchas cosas que costaron mucho. 16:46, Fabi, sí, discúlpame que te perdone. Ya nos vamos al siguiente corte. Regresamos con esa musiquita que nos prometiste, tenemos saludos y seguimos platicando aquí.
Por supuesto.
En a gusto, ¿eh?
Muy
ya,
a gusto.
Cada vez nos queda menos tiempo, pero si no, pues ahí te invito a tomarnos algo.
Ya vas.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comas.
parecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que sufre.
Pues aquí platicando con Carlos Ramiro Ruiz Moreno, te echamos mucho montón, Carlitos, porque pues casi no había tela de dónde cortar, ¿verdad? Hablamos ya de las pensiones, que tú tuviste una actuación muy, muy, muy importante en esa comisión, puntualizando, haciendo todo esto. Y nos lo explicas con peras y manzanas. El 24 de febrero tuvimos aquí a Paco Padilla.
¡Ah, qué maravilloso!
Y todavía lo están saludando. Déjame decirle al mendigo, que así le decimos de cariño, que Grisela Soños, gracias Gris, Pati González García, le enviaron no pocos saludos a Paco Padilla. José Luis Barrera Mora le manda un gran abrazo a él y Alfredo Sarras, que lo acompañó. Y pues parece que el colega de Paco Padilla anda de gira radiofónica, me ponen aquí, porque creo que vino al Tintero o va a venir. Pues no sé, pero me da mucho gusto, Paco, donde quiera que te escuchemos. Aquí, otro tema que me importa mucho tocar contigo y no quiero irme sin hacerlo. Esta canción que oíamos ahorita, esta canción desgarradora,
sí,
que se hizo emblemática.
Efectivamente.
Conmemorando el 8M, el Día de la Mujer.
Yo creo que es el justo reclamo del ese fondo que queremos no se pierda en la forma de la manifestación proactiva del 8M. ¿De qué se trata? Se trata de hacerlas visibles y se trata de cobrar conciencia a la sociedad civil del riesgo enorme que padecen día con día las mujeres en el tránsito de su casa al trabajo, de su casa a la escuela, de su casa al centro de diversión, al cine, a la plaza comercial, al mercado.
En su misma casa.
Perdón, efectivamente. ¿Por qué? Porque por años quisimos ver al delito como una acción o omisión que sanciona las leyes penales, como si las personas todas fuéramos iguales realmente postulando el artículo primero constitucional. Pero lo cierto es que las mujeres han sido colocadas históricamente en una posición de riesgo, de peligro social, y el Estado difícilmente ha dado un marco garantista. En esta canción creo que por eso nos resulta tan dolorosa, por eso es desgarradora su letra. Nos habla de las desaparecidas, hablando de el problema social enorme que no tiene solución ni a nivel estatal ni a nivel federal en este momento. Hablamos de las mujeres violentadas, de toda clase de delitos contra las mujeres, delitos de género, donde el feminicidio es su máxima expresión y donde esos delitos de género se cometen en una lógica cultural que históricamente la tradición consigna ya como esa fórmula machista de organización familiar, pero es u obedece a la tradición del patriarcado, un patriarcado donde la mujer calladita se ve más bonita, hacendosa. Estoy acordándome del dechado de virtudes que debía acompañarla en todo momento por si se daba la oportunidad de bordar. Por dar en bastidor, aprender las labores propias del hogar y de preferencia no salir de casa, vivir presa.
Y cuando empezó a estudiar y se dieron oportunidades en la clase alta, pues les gustaba que sus hijas fueran a estudiar a universidades católicas el desarrollo de administración del hogar. Licenciatura en Administración del Hogar.
Licenciatura en Familia. Escuché. Bueno, uno se queda mejor en silencio ante las ocurrencias de algunas instituciones de educación privadas, pero creo que es un tiempo de trabajar en la igualdad de género, igualdad de oportunidades, equidad de oportunidades, en lo laboral, en lo profesional. No es posible que por el hecho de ser mujer se le pague el 80% o menos del salario normal que se pagaría a un trabajador hombre. Pero es parte de la sociedad. Las reglas en la empresa, las reglas en el sector privado, las establece definitivamente el empleador. Uh-huh. Y ellos dicen cómo se construye un tabulador. Pero un tabulador que discrimina por género, perdón, tendría que ser una causa de suspensión de ese tipo de empresas. Empresas que luego dicen ser socialmente comprometidas. Perdón, ¿cómo son socialmente comprometidas si son simple y sencillamente machistas y conservadoras?
Y sin equidad, donde claro que tiene que haber reglas, donde que yo hice esta empresa, aquí está Milana y todo. Pero entonces, si esta es la tarea, este es el tamaño de la tarea, y la pueden, y claro, ya se vio, se ha visto en el deporte y en todo. Lo puede hacer una mujer y lo puede hacer un hombre. Yo la primera vez que vi en la Ciudad de México manejando un trolebús a una doñita, te voy a decir una cosa, yo sí dije, ¿me subo o no me subo?
Bueno, es que...
Por ejemplo...
Vuelvo al fenómeno.
Está bien que le andote el coche para ella.
Por supuesto, pero obedecemos a un patrón, nos condicionaron, uh-huh, Anita, y nos condicionaron a todas y a todos para esperar que haya un interventor hombre en muchos desempeños. Uh-huh. Pero ¿por qué tiene que ser siempre histórica y técnicamente el chofer hombre? La mujer no puede... Encontré una publicidad falsa, una fake, en una revista de los años 20, que anunciaba fajas especiales para evitar que las mujeres que manejan automóviles se hernien. Y perdón, los principales almacenes de la Ciudad de México ya le estaban distribuyendo. El problema es este. Hoy en día lo sabemos, ninguna mujer se hernia por manejar un automóvil. Pero vendían un prejuicio, ese prejuicio que iba a tener un resultado en algunos padres de familia preocupados por la salud de las hijas, iban a impedir que las hijas manejaran.
Querido Carlitos, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Nos quedan muchos saludos atorados, pero aquí los voy a guardar con esta fecha, porque estás emplazado, como decimos los taurinos.
Pero con mucho gusto.
Que ya que el maestro jurado Parres haya hecho sus conferencias y haya recibido los méritos que se merece, pues que venga y volvemos a tomar la hebra.
Pero con mucho gusto. ¿Te parece? Con mucho gusto, Anita.
Qué encanto, qué maravilla platicar contigo. Espero la hayas pasado bien, espero que no hayas tenido mejor que hacer, y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad, para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.